Imaginen por un momento tener, no sé, todo el talento, los recursos, la inteligencia para lograr absolutamente cualquier cosa en la vida. Y aún así, saber cómo todo ese imperio se derrumba. Y no por una gran conspiración externa o una tragedia inevitable, sino...
Sino por algo súper cotidiano, ¿no?
Exacto. Simplemente por una incapacidad crónica para soltar el teléfono o para callar en un momento de ira o, digo, para resistir una gratificación de 5 minutos.
Totalmente.
Así que, bueno, bienvenidos y bienvenidas a este análisis a fondo. Hoy nuestra misión es desentrañar una de las paradojas, pues, más crueles de la experiencia humana, que es esta tragedia de tener sueños inmensos, pero un dominio propio minúsculo. Soy su anfitriona y estoy súper lista para sumergirnos en esto.
Y yo estoy fascinado de estar aquí. Fíjate que es un tema que resuena muchísimo hoy en día. Porque vivimos en una cultura que nos bombardea constantemente con una idea muy particular de libertad.
Claro, la de haz lo que quieras.
Exacto. Nos dicen que la verdadera realización es vivir sin filtros. Pero lo que vamos a explorar hoy sugiere que esa supuesta libertad, si no está acompañada de autogobierno, termina convirtiéndose en una prisión, digo, con barrotes de oro, pero prisión al fin.
Qué fuerte. Y para hacer este análisis a fondo, nos estamos basando en un material buenísimo. Es el capítulo 7 de un libro llamado El Código del Carácter, que trata sobre un sistema para formar jóvenes con dirección, dominio propio y propósito, escrito por Ricardo Jiménez.
Un librazo, la verdad.
Sí, pero fíjate que no solo tenemos el texto, tenemos algo mucho más rico. Tenemos las notas y grabaciones de una sesión interactiva de un club de lectura dirigida por el propio autor.
Wow, de primera mano.
Sí, y es un espacio donde él no solo expone la teoría, sino que desgrana sus conceptos, debate con la audiencia y sobre todo comparte vulnerabilidades muy crudas sobre su propia vida.
Y mira, esa vulnerabilidad del autor es clave, porque nos aleja de la idea de que el dominio propio es un superpoder inalcanzable para la gente normal.
Claro, te lo aterriza.
Tal cual, lo aterriza a la realidad cotidiana. Él desmitifica por completo la idea de que una vida se destruye de la noche a la mañana. Porque, a ver, nos gusta pensar en narrativas de cine, ¿no? Un evento catastrófico, una gran explosión que lo arruina todo.
Sí, la gran caída.
Exacto. Pero lee el material. Vemos que la destrucción humana rara vez opera así.
Ok, analicemos esto, porque aquí es donde la perspectiva cambia por completo. Si no es una gran explosión, entonces, ¿qué es? O sea, si pensamos en una casa que se derrumba, solemos imaginar una bola de demolición golpeando la pared.
Ajá, la típica imagen.
Pero el autor nos dice que la falta de dominio propio se parece mucho más a una plaga de termitas.
Uf, gran analogía.
¿Verdad que sí? Porque no hay un gran estruendo, son millones de pequeñas mordidas invisibles. O sea, una pequeña mentira aquí para evitar un conflicto, una reacción exagerada allá, un momento de placer fugitivo al que simplemente no pudimos decirle que no.
Sí, y día tras día.
Exacto. Día tras día, esas termitas se comen los cimientos en silencio hasta que un día cualquiera, el simple peso de la vida normal hace que todo colapse. Yo lo pensaba como, es como tener un auto deportivo de lujo con un motor increíble, que serían nuestras emociones y potencial, pero sin volante ni frenos. Eventualmente te vas a estrellar.
Lo fascinante aquí es cómo el autor describe ese proceso de las termitas. Él lo llama perder terreno por dentro. O sea, es una erosión del carácter. Y señala una ironía tremenda.
A ver, ¿cuál?
Pues que hoy en día muchas personas son verdaderas expertas en poner límites a los demás.
Uy, sí, totalmente.
Digo, van a terapia, aprenden a decir que no a sus jefes, a sus parejas, construyen barreras externas de acero. Pero cuando se trata de sus propios impulsos, cuando tienen que decirse no a sí mismos frente a un mal hábito, la barrera es de papel.
De papel, tal cual. Y bueno, el mensaje cultural dominante no ayuda en absoluto a quienes nos escuchan.
Para nada.
Nos repiten constantemente, y esto lo vemos en todos lados, sé auténtico, haz lo que te nazca, si lo sientes, exprésalo, nunca te reprimas, y suena muy bonito.
Suena liberador, ¿sí?
Pero el argumento central de la fuente choca de frente contra esto. Nos advierte que si cada emoción o impulso nos gobierna, si cada pequeño capricho neuroquímico toma el control del volante, entonces no somos libres en absoluto.
Somos esclavos.
Exacto. Somos esclavos de nuestra propia biología.
Una esclavitud que, paradójicamente, al principio se siente increíble. Porque, a ver, ceder a un impulso genera un golpe rápido de dopamina, ¿verdad?
Claro, un subidón.
Se siente como poder. Pero el problema es, la viabilidad a largo plazo. El precio que cobra esa falta de freno es altísimo. Genera un estado de caos constante, o sea, relaciones fragmentadas, promesas rotas y finalmente la pérdida del respeto propio y ajeno.
Bueno, a ver, aquí es donde se pone muy interesante. Y necesito hacer de abogada del diablo por un momento.
Adelante, dime.
Al escuchar todo este énfasis en frenar impulsos, en no hacer lo que uno siente, ¿acaso el autor no está sugiriendo una represión emocional que podría ser perjudicial a largo plazo?
Ya veo por dónde vas.
Sí, porque gran parte de la psicología de hoy nos advertiría que tragarnos y embotellar las emociones es, pues, una receta para el desastre. Suena a vivir con los dientes apretados, súper desconectados de lo que sentimos.
Claro, claro. Es un punto crítico y es vital aclararlo, porque el autor, de hecho, se adelanta precisamente esa objeción en la sesión del Club de Lectura.
¿Ah, sí? ¿Y qué dice?
Él enfatiza, de manera categórica, que el dominio propio no significa para nada una represión emocional muerta. O sea, no se trata de fingir que no sentimos enojo, tristeza o deseo. De hecho, subraya y cito, tienes que enseñar a tus hijos a sentir.
Ok, eso cambia la perspectiva.
Totalmente, porque sentir es un proceso humano natural e indispensable.
Entonces, si el enojo o la tentación siguen ahí, vivitos y coleando, ¿dónde entra exactamente el dominio propio?
Pues, si conectamos esto con el panorama general, la distinción radica en someter ese sentimiento a un principio mayor.
A ver, explícame un poco más eso de un principio mayor.
Sí, o sea, reconocer una emoción es un acto de madurez psicológica. Pero convertir esa emoción en una orden de ejecución inmediata, ahí es donde comienza el caos.
¡Wow! ¡Claro! La emoción no es una orden.
Exacto. El verdadero poder, según el texto, es tener gobierno sobre el deseo, no la ausencia del deseo. La capacidad de sentir la furia en la sangre, reconocerla, y aún así elegir responder con integridad en lugar de ponerte a gritar.
¡Uf, qué potente! Y eso nos lleva a explorar dónde se libra realmente esta batalla. Porque solemos creer que el carácter se demuestra, no sé, en los grandes escenarios públicos, cuando todos miran.
Sí, en las grandes crisis.
Ajá, pero la fuente es implacable en esto. El dominio propio real no se ve bajo los reflectores. Se ve en la más absoluta privacidad.
Totalmente de acuerdo. Se pone a prueba en lo que consumimos en nuestras pantallas a las 2 de la mañana.
Uy, sí.
En cómo gestionamos nuestro tiempo cuando estamos solos en la oficina. O sea, en las decisiones minúsculas que tomamos cuando no hay absolutamente nadie para aplaudirnos y nadie para criticarnos.
Exacto, cuando la puerta está cerrada.
El autor hace una distinción muy dura ahí entre reputación y carácter. Dice que podemos construir una reputación pública intachable, tener una imagen de éxito brutal, y al mismo tiempo tener un interior en ruinas por la falta de autogobierno.
De hecho, hay una observación sobre la juventud actual en el texto que me pareció fascinante. El autor menciona que vemos a muchos jóvenes hoy en día que son súper brillantes, pero que están fracasando. Y no es por falta de capacidad intelectual.
No, para nada.
Exacto. No tienen un problema de inteligencia. Están perdiendo porque son inconstantes, porque carecen de ese filtro emocional.
Son de cristal, a veces.
O increíblemente sensibles, pero no pueden tolerar la incomodidad de un proceso. Tienen, como decíamos, todo el motor del mundo, pero nada de frenos. Y remata con una frase lapidaria que dice, el potencial sin dominio propio se convierte en un riesgo monumental.
Y de esto, bueno, nos empuja a la pregunta obvia. Si la fuerza de voluntad bruta no es suficiente para construir esos frenos, entonces, ¿cómo se desarrolla esa resistencia interna?
Claro, la gran duda.
Y aquí es donde la sesión del Club de Lectura da un giro bastante emocional. Porque el autor no se posiciona como un gurú intocable que lo tiene todo resuelto.
Eso me gusta.
Sí, él relata, y los participantes notan que hasta se le quiebra la voz, cómo sus propios impulsos no gobernados lastimaron a otros en su pasado.
Sí, los detalles que comparte son súper reveladores para la audiencia. Confiesa que durante su adolescencia sufría de una inseguridad tan grande que su mecanismo de defensa era, pues, ser el más ruidoso en la habitación.
El clásico mecanismo, ¿no?
Tal cual. Creía que gritar más fuerte o imponer su opinión a la fuerza era sinónimo de tener el control, cuando en realidad evidenciaba su total falta de gobierno interior. Y también admite que mentía automáticamente, casi por reflejo, solo para encajar.
Sí, para evitar ser juzgado. Y mira, esa transparencia absoluta de su parte es lo que realmente legitima la herramienta práctica que presenta a continuación en el libro.
Ajá, el famoso ejercicio.
Exacto. No ofrece consejos abstractos tipo échale ganas, sino un sistema quirúrgico. Es el ejercicio 7 del libro, un método de 6 pasos diseñado específicamente para desarmar los gatillos emocionales.
A ver, cuéntanos.
Propone llevar un registro físico de estos pasos durante toda una semana, cada vez que se experimente un impulso fuerte.
Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Vamos a aterrizarlo a un escenario con el que, estoy segura, cualquiera de quienes nos escuchan puede identificarse.
Me parece perfecto. A ver.
Imagínate un día normal de trabajo. Abres la bandeja de entrada y hay un correo de un colega con un tono, digamos, claramente pasivo-agresivo.
Uy, qué coraje.
Sí, cuestionando tu trabajo frente a todos los demás copiados en el correo. El impulso inmediato es el fuego, ¿no? El corazón se acelera y los dedos ya están sobre el teclado listos para enviar una respuesta fulminante.
Y con copia oculta al jefe, por supuesto.
Obvio. Bueno, aquí es donde entra el sistema. El paso 1 es registrar qué pasó. Describimos el hecho objetivo sin adornos. Recibí un correo cuestionando mi reporte frente al equipo. Punto.
Exacto. Luego, en lugar de reaccionar y darle enviar, pasamos al paso 2. ¿Qué sentí?
Ese es difícil.
Sí. Y aquí la instrucción es nombrar la emoción con total precisión. No basta decir, me sentí mal. Hay que excavar, ¿eh? Fue enojo. Fue vergüenza. O fue orgullo herido porque mi autoridad fue desafiada en público.
Y esto plantea una pregunta importante sobre la mecánica detrás del ejercicio. Digo, ¿por qué algo tan simple como nombrar una emoción en un papel es tan poderoso?
Es pura neurobiología, de verdad. Cuando simplemente reaccionamos, estamos operando desde la amígdala.
El centro del miedo, ¿no?
Exactamente. La reacción rápida del cerebro. O sea, un secuestro emocional. Pero en el instante en que nos obligamos a ponerle una etiqueta verbal precisa a esa emoción, forzamos a la corteza prefrontal, la parte lógica, a encenderse.
¡Wow! O sea, frenas el secuestro.
Tal cual. Físicamente, el acto de analizar y escribir actúa como un freno neurológico que debilita el impulso.
¡Qué revelador! Y bueno, eso nos prepara para el paso 3, que quise hacer inmediatamente. En nuestro ejemplo del correo, pues, escribir la respuesta furiosa. Confesamos ese instinto animal.
Ajá, se anota tal cual.
Pero luego el paso 4 hace el giro maestro. Pregunta, ¿qué habría hecho una persona con dominio propio? Y aquí visualizamos la mejor versión de la respuesta.
Claro, como respirar o tal vez redactar el correo furioso, pero borrarlo sin enviarlo y pedir una reunión cara a cara al día siguiente.
Una respuesta de alguien maduro. Y de ahí pasamos al paso 5, ¿verdad?
Sí, el paso 5 nos pide observar todo el registro al final de la semana y preguntarnos, ¿qué patrón estoy viendo?
Ah, para encontrar la raíz.
Exacto. Descubrir, por ejemplo, que perdemos el control casi siempre a las 4 de la tarde cuando ya estamos agotados. O que la emoción que más nos domina es, no sé, el miedo al rechazo. El autor repite como un mantra una frase. Lo que se registra se puede cambiar.
¡Qué buena frase! Y el último paso, el 6, es la dinámica familiar. El autor invita a no dejar este análisis aislado, sino a llevarlo a la mesa de la casa. Discutir con la familia qué emociones están dictando el clima del hogar.
Y esto abre una dimensión vital del texto.
Sí, porque la pregunta es, ¿cómo trasladamos el autogobierno al entorno familiar, especialmente en la crianza, sin que se sienta como un régimen opresivo y dictatorial?
Claro. Y el autor es súper tajante en que simplemente castigar las malas decisiones de los hijos, pues no funciona a largo plazo.
No, solo los hace esconderse mejor.
Exactamente. Si solo corriges el acto externo, pero no fortaleces el músculo interior del autogobierno, el joven volverá a caer en la misma trampa en cuanto voltees la mirada. Hay que enseñar el cómo. cómo soportar la incomodidad, cómo tolerar el aburrimiento sin huir hacia una pantalla.
De hecho, en la sesión él comparte las reglas que aplica en su propia casa y son interesantísimas. Por ejemplo, tiene la regla innegociable de cero teléfonos en la mesa durante la cena.
Nada de pantallas.
Nada. O algo más radical. Los teléfonos de los adolescentes se quedan en el cuarto de los padres a la hora de dormir.
¡Uy! A muchos jóvenes no les gustaría eso.
Para nada. Pero él explica el porqué de forma muy lógica. Y no se trata de que desconfíe de sus hijos. Se trata de reconocer cómo funciona la naturaleza humana. O sea, a las 11 de la noche, la fuerza de voluntad de cualquier ser humano, de la edad que sea, está agotada.
Totalmente, estás cansado.
Exacto. Dejar un dispositivo que está diseñado para secuestrar la atención en la habitación a esa hora es poner una trampa imposible de vencer. Es eliminar el gatillo externo para proteger el dominio propio.
Y el secreto para que estas reglas, digo, no parezcan una dictadura, es el enfoque de comunicación que propone el autor.
¿Cómo se los plantea?
Pues sugiere abandonar el tono de aquí mando yo y se hace lo que digo. Propone liderar desde la vulnerabilidad. Relata cómo se sienta con sus hijos y les dice, a ver, saben, yo también lucho con mis impulsos. A veces me gana el enojo o la distracción. Tengo que calmar, ¿me ayudan a hacer estos ejercicios juntos?
¡Wow! Se pone a su nivel.
Exacto. Al mostrar sus propias fallas, desarma por completo la actitud defensiva de los jóvenes.
Es cambiar el típico sermón por preguntas reales. En lugar de interrogar sobre las calificaciones de la escuela todo el tiempo, el autor les pregunta ¿qué sentiste hoy ante esta frustración? ¿O en qué te equivocaste hoy?
Normalizando el error.
Sí, normalizando el error como la materia prima para construir el carácter.
Y esta construcción interna, fíjate, se vuelve crítica cuando analizamos el choque inevitable entre los valores del hogar y, bueno, el mundo exterior.
Sí, esa es la verdadera prueba de fuego.
Sí, hay un momento en la sesión del club de lectura, muy ilustrativo. Una participante, que se llama Marisol y es abogada, toma la palabra y trae a la mesa la tensión constante que existe entre la formación en la familia y las legislaciones del Estado.
Ah, sí. Es un momento que ilustra muy bien la necesidad de este carácter fuerte. El autor utiliza un ejemplo muy específico que, digo, genera mucho debate.
Ajá, el caso de California.
Exacto. Menciona una legislación en California que permite que menores de edad puedan someterse a procedimientos médicos, como un aborto, con la intervención del personal escolar y sin la obligación de notificar a los padres.
Así es.
Y a ver, independientemente de la postura política o moral que cualquier persona pueda tener sobre este tema tan complejo, porque aquí obviamente no estamos tomando partido ni a favor ni en contra, el propósito central del autor al citar este caso es ilustrar una dinámica de poder.
Exactamente. Es solo un ejemplo para ilustrar que cuando el entorno exterior, ya sea a través de leyes, de la cultura popular, de las redes, promueve escenarios que operan con valores que pueden ser contrarios a los de la familia, pues el blindaje externo se vuelve insuficiente.
Claro, ya no puedes proteger a los jóvenes aislándolos en una burbuja.
Imposible. La única herramienta real y sostenible que queda es haber desarrollado en ellos principios internos tan fuertes que incluso cuando la ley o el entorno les permitan ceder a un impulso a escondidas, su propia brújula interna les permita tomar decisiones autónomas.
Es fortalecer la arquitectura interior precisamente porque no podemos controlar el clima exterior.
Qué buena forma de decirlo, totalmente.
Y por cierto, en medio de toda esta charla tan densa sobre formar el carácter, hubo un momento muy divertido en el chat de la sesión que me encantó.
¿A lo del baby shower? No.
Sí. Alguien sugirió en el chat, medio en broma pero medio en serio, que con el panorama actual, este libro de dominio propio debería ser el regalo estándar que se entreguen los baby showers.
¿En lugar de pañales un libro de carácter?
Tal cual. Porque la tarea de formar el carácter de un ser humano, francamente, comienza desde el día cero.
Es un alivio cómico muy necesario, ¿eh? Pero esconde una verdad absoluta. La formación del autogobierno no es, un cursito de fin de semana.
No, claro que no.
Es la labor de toda una vida. Y si tuviéramos que destilar toda esta inversión profunda en una sola idea, es que el dominio propio no es una camisa de fuerza que nos ahoga.
Es poder.
Exacto. Es poder bajo dirección. Es el timón que permite que el barco de nuestro potencial realmente llegue a algún destino y no se hunda.
Hay un par de citas que se mencionaron en el material y que resumen esto magistralmente para nuestra audiencia. Una es del propio autor y suena casi como una advertencia silenciosa. Dice, cada vez que no te gobiernas a ti mismo, estás entregando una parte de tu futuro o aceptando algo menor que tu verdadero propósito.
Uf, duele de tan cierto que es.
Sí, y luego rescata esa famosa frase del poeta inglés John Dryden, que creo que lo resume todo a la perfección. Primero nosotros formamos nuestros hábitos, y luego nuestros hábitos nos forman a nosotros.
Es una advertencia de que la erosión interna, las termitas que decíamos, siempre empieza con un permiso minúsculo.
Una vez no pasa nada, ¿no?
Exacto. El clásico, una vez no pasa nada. Es una invitación a que todos, me incluyo, observemos nuestras vidas con un lente de honestidad brutal. O sea, preguntarnos qué actitudes o rutinas estamos justificando bajo la etiqueta de soy libre o soy auténtico.
Cuando en el fondo sabemos que son simplemente una esclavitud a impulsos que no hemos querido gobernar.
Tal cual.
Ya sea esa necesidad de responder agresivamente en Twitter para tener la última palabra o la incapacidad física de poner el teléfono en modo avión durante una triste hora.
Un golpe a la realidad.
Sí. Y para despedirnos de quienes nos escuchan, queremos dejarles un último pensamiento provocador. Algo para masticar, fuera de este análisis. A lo largo de esta inmersión, quedó clarísimo que la falta de autogobierno nos deja expuestos a la intemperie.
Sin defensas.
Ahora, llevemos eso al mundo real y tecnológico de hoy.
Así es. Porque vivimos en un ecosistema digital, ¿no? En plataformas y aplicaciones que han sido diseñadas milimétricamente por ejércitos de los mejores ingenieros y psicólogos del planeta. Y tienen un solo propósito.
Explotar y monetizar esos mismos gatillos.
Exacto. Esas vulnerabilidades invisibles de las que hablamos hoy. Ellos construyen el laberinto.
Exactamente. Entonces, si nuestro internet entero está programado comercialmente para volvernos reactivos, adictos a la dopamina barata e incapaces de tolerar el silencio, la pregunta ¿es posible que hoy en día desarrollar dominio propio ya no sea solo una virtud moral aburrida, sino que se haya convertido en el acto de resistencia y rebeldía más grande que existe?
¡Wow!
O sea, ¿es recuperar el control sobre nuestra atención y nuestros impulsos la única forma real de sobrevivir en un mundo que está literalmente diseñado para consumirnos?
Es una reflexión espectacular para cerrar. Gobernar los propios impulsos en la era del hiperconsumo es, sin duda alguna, la última verdadera revolución.
Nos quedemos con esa idea resonando. Agradecemos profundamente a nuestra audiencia por acompañarnos en este análisis a fondo. Sigan cultivando esa brújula interna, ¿eh? Identifiquen a esas termitas silenciosas que andan por ahí. Y nos encontramos en la próxima inmersión.